¿cómo es que empiezan a recuperar la libertad el general Uzcategui y el otro, y este Arellano, y no sé qué, si ni siquiera se han conformado los tribunales?
Es que en esto, Felipe...
No, pero ahorita va a dar la explicación, perdónenme. Okay. Juan, 8:10 a.m.
Pues yo iba en una línea parecida a la de Felipe, primero porque está sin montar la estructura, y segundo porque en el caso de las FARC no han cumplido con obligaciones que son fundamentales. Es cierto que se movieron miles de guerrilleros a las zonas veredales, y yo aquí he dicho varias veces, es un avance, pero no han entregado las armas, en lo de las caletas hay gran confusión, los niños no han regresado, ahí salió Santrich a decir que ellos nunca habían reclutado niños. Entonces, a mí me parece que el propio gobierno está dejando ver que hubo laxitud y errores en la negociación en estos temas. Que salga a la calle semejante acto atroz que fue el atentado del Club El Nogal, que salga a la calle su perpetrado, su autor, el explosivista, el que provocó todo eso, cuando todavía no se han cumplido obligaciones claves de las FARC, me parece que genera una gran mortificación en la sociedad. Y en esto, cuando empezaba la negociación, yo recuerdo un debate en el que alguien muy pomposo del gobierno salió a decir, nosotros aprendemos las lecciones del pasado, no volverá a ocurrir como en el Palacio de Justicia, que terminen los guerrilleros gobernando y los militares presos. Pues ocurrió peor, porque es que la concesión anticipada de estos beneficios, Héctor, sin que estén garantizadas las obligaciones de las FARC para con el Estado, pues producen escalofrío. A mí me produce escalofrío. Cuando todavía ellos están negando que reclutaron los menores, empiezan a recobrar su libertad. Me parece que se equivocaron en lo que es el cronograma de cumplimiento de acuerdos y sobre todo
Juan,
de concesión de beneficios.
Estamos hablando de dos casos. Uno, la libertad del señor Del Nogal, ¿cierto? Del señor Arellán. Dos, el hecho de que la justicia le dice al exministro Diego Palacio, su caso no tiene nada que
ver
con el conflicto.
Pero es que no puede llegar todo el mundo a decir, es que esto tiene que ver con el conflicto. Y claro, yo insisto.
¿A usted le parece, perdón, Juan, el caso del exministro Diego Palacio, que es la reelección, la compra de la reelección, el cohecho de Gidis Medina, tiene que ver con el conflicto en Colombia?
Pues eso es lo que tiene que determinar el juez. Diego Palacios tenía la posibilidad de solicitarlo como lo han solicitado los demás y tendrían que entrar en el detalle del proceso una vez conformada esa jurisdicción. Aquí hay una instancia previa en el juez que califica y en las tareas que está haciendo la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial de Paz, en mi opinión, todavía sin que esté lista. Eso lo han debido parar hasta que no estuviera todo estructurado, esperar a que estuviera la jurisdicción estructurada, a que las reglas estuvieran claras, a que estuviera por lo menos una línea mínima teórica y conceptual definida.
Pero
porque termina pasando lo que ocurrió ahí, y es que la señal, más allá de los tecnicismos jurídicos en uno y otro caso, pues la señal sí es fatal, que el mismo día, el mismo despacho, deje preso al señor que no ha matado a nadie y que no ha puesto ninguna bomba y salga semejante terrorista libre cuando las FARC no han cumplido con sus obligaciones. Entonces me parece que ahí hay un debate jurídico que seguramente pues es el que va a mencionar Héctor con precisión.
Ahora, tesis,
pero más allá de eso, se
tesis,
están equivocando con esas señales. Están causando hastío en la sociedad que ve demasiados beneficios para las FARC en esa negociación.
Sí, pero también
la tesis, perdón Héctor, la tesis de que la reelección Felipe tuvo que ver con el conflicto. Esa tesis, para su sorpresa, es de Álvaro Leiva,
sí, claro,
el abogado de las FARC, que es el que se reúne con Santiago, van a donde Diego Palacio y los uribistas y les dicen, apoyen esto, esa justicia, que ustedes van a quedar en libertad
eso
también,
se lo inventó,
y les hace un muñeco
eso
ahí,
se lo inventó Leiva,
y
claro,
les mete en la cabeza que
como
la justicia
siempre
especial podría tocar todos esos
como
temas
siempre le iba para enredar. Esta vez también se inventó ese cuento y pues bueno, yo he dicho aquí permanentemente, no, a mí me parece que la condena contra Diego Palacio es una injusticia, pero eso no es lo que yo piense ni tal. Y Juan dice, si eso tiene que ver o no con el conflicto lo decide un juez, pues el juez lo decidió. En cambio, también hemos tenido que aceptar que otras personas que han cometido delitos innombrables, personas de falsos positivos o militares comprometidos con masacres, estén también libres. Ese es, digamos, el costo de la justicia que hay que pagar para que tengamos un país más tranquilo como el que tenemos hoy, pero claro, no se puede tampoco abrirle la puerta a todo el que salga, claro, y diga, entonces mi delito tiene que ver con el conflicto.
Es una contradicción lo que ha pasado con los casos del señor Arellán, del Club El Nogal, y el exministro Diego Palacio, del uribismo. Esas sus opiniones en la cuenta Blu Radio Com. Mi cuenta es Néstor Morales C. Álvaro.
Néstor, esas comparaciones son efectistas, obviamente. Se pueden hacer otras contra el exministro igualmente efectistas, por ejemplo, mencionando el tema de los falsos positivos, pero no se debe hacer eso porque eso es populista y demagógico. Esa es una manera muy hábil de hacer política. Mueve las emociones de la gente, la rabia, comparar una cosa con la otra que no tiene nada que ver. La comparación no solamente es efectista, sino malintencionada, porque no tiene nada que ver. La pregunta es si esos dos condenados son equivalentes en materia de conflicto armado con las FARC. Y no es claro que los actos de corrupción sean actos de guerra. Lo del señor Arellán es un acto de guerra clarísimo que está establecido en los acuerdos. Lo otro es una leguleyada de mil vueltas para tratar de decir que lo que buscaba el exministro Palacio al cometer ese acto de corrupción era la reelección de Uribe pensando en derrotar a las FARC. Otros pueden decir que no, que era para conservar el puesto o para otras cosas. Entonces, así como hablamos de que se debe manejar con cuidado el fast track y que no quepa todo, en esto también debe manejarse con cuidado. A mí me hubiera parecido positivo que un exministro del gobierno Uribe utilizara la JEP para mostrar pues la utilidad del perdón en ciertos momentos, pero hay que aceptar que no todo es perdonable, que unos actos de corrupción son una cosa y unos actos de la guerra son otra. Son mucho peores sí, los actos de los falsos positivos, pero esos sí son dentro del conflicto, hay que aceptarlo. Algunos no, los jueces lo dirán caso por caso, algunos pero son es que lo que barbaridades sí, criminales exclusivamente, pero, Álvaro, pero otros no sí le, tienen relación con el conflicto.
No le puede pasar nuevamente al país, porque ya nos pasó en una oportunidad o en varias. Es por ver uno, por ejemplo, a los del M-19 muertos de la risa
haciendo política
y al coronel Plazas preso. Es que por ahí ya pasamos.
Con una diferencia, es que los dos eran actores del conflicto.
Al coronel Plaza lo van a sacar libre también si se acoge a la JEP. Él no quiso acogerse a la JEP nuevamente.
Sí, lo sacó libre, era una decisión de juez ordinario.
Claro, pero había propuesto someterse a los beneficios de la JEP y después retiró la solicitud de beneficios porque él no está de acuerdo. Pero claro, los actores armados que cometieron de todas partes unos delitos absolutamente innombrables que llenaron de dolor este país, es pues van a tener unos beneficios.
Decidió que el caso del cohecho de la reelección
no
tenía nada que ver con el conflicto.
Ahora, tiene toda la razón Juan Lozano cuando reclama, y todos esperamos que eso funcione de la mejor manera, que es que las FARC pues sean leales con el cumplimiento del acuerdo en términos de verdad, de justicia, de reparación. En el caso del Nogal, por ejemplo, ellos han dicho que han pedido incluso perdón. Bueno, ha habido una persona
pero
que
lo lógico,
asume
Héctor, de vocera. No es que el señor el de las FARC, que recuperó la libertad este fin de semana, saliera, claro, y apareciera, claro, claro, y no se escondiera.
Totalmente de acuerdo.
Y dijera, yo pido perdón
totalmente
por esto, me equivoqué, voy a rehacer
totalmente
mi vida.
De acuerdo. Yo entiendo que las FARC...
Eso no lo hemos visto, yo por entiendo, eso yo arranqué diciendo, este señor está perdido, y aquí del señor que recupera la libertad acogiéndose a una justicia especial, no hay ningún acto de contrición.
Yo entiendo que las
le
FARC...
hablaron unos señores a la pared diciendo pedimos perdón,
las víctimas de las FARC, incluso aquí en el informe que acabamos de oír, hay una persona que es víctima de las FARC que dice, sí, pues el señor Arellán se va libre porque estamos cumpliendo el acuerdo y a nosotros nos parece bien, etcétera. Hay un grupo grande de víctimas directas de las FARC en el caso del Club El Nogal que han aceptado entrar en ese proceso. Incluso entiendo que se está preparando un acto público de perdón y, en fin, de reparación simbólica, etcétera, de las víctimas de las FARC. Pues nos toca cerrar este capítulo, no podemos mantener estas heridas abiertas.
La imagen de hoy, uno en libertad y el otro...
Pero pues, es que no son comparables los casos, Néstor, no son comparables. También le insisto, una señora que puede ser mamá de alguien que se robó un carro, por decir cualquier cosa, podría estar haciendo la misma comparación y decir, pero si mi hijo todo lo que hizo fue robarse un carro y el otro mató a decenas de personas. Sí, no son comparables
los casos. Me preguntan aquí algunos oyentes, ¿por qué es mala o era mala la mermelada de Uribe y por qué es buena la mermelada de hoy de Santos? No sé, esa me parece una buena pregunta.
La mermelada de ambos es igualmente asquerosa.
El delito, la de, la de, Santos, el delito de Diego Palacio Felipe es mermelada.
En eso tiene razón. Diego Palacio no debería estar preso, pero no porque su delito tenga que ver con el conflicto, sino porque cometió un hecho que en Colombia ha venido siendo aceptado políticamente, mermelada, que es darle beneficios
darle puestos a los parlamentarios a cambio de votos, y ha hecho históricamente hace 50 años.
8:00 a.m, 20 minutos, Juan, para terminar.
Néstor, pero es que como esto concurre en el mismo despacho, el mismo día, la misma juez, por eso es que se vuelve absolutamente inevitable el tipo de reflexión comparativa que se estaba haciendo. No, eso resulta, no es porque pertinente. Ahí hay una... No. ¿Perdón?
Sí, la comparación no es pertinente.
Sí es pertinente, porque
es el mismo juez. La oposición del proceso de paz
es, para desprestigiar el proceso. Es que se produce el mismo día por el mismo juez. Y voy a retomar otra cosa en la que ahora soy yo el que está de acuerdo con Héctor Riveros, y es que el tema tiene que ver con los compromisos de las FARC que no pueden quedar en el papel y que cada uno de los que recibe beneficios tiene que aplicar en carne propia. Néstor, usted por supuesto que lo ha dicho y nos interpreta a mí totalmente, ¿cómo así que el señor se larga de la cárcel y no dijo perdón por toda la gente que maté? ¿Cómo así que lo dejan ir? Y entonces nos dicen que dentro de unos días van a hacer un acto. ¿Qué pasó con el dolor de todas esas personas, con el dolor de todas esas familias, con la tragedia que todos vivieron, y el señor ya se fue? No puede ser, y tienen que sincronizarlo, porque es que aquí nos estamos jugando muchos años de vida futura en Colombia, y están sembrando unas grandes inconformidades que después se pueden volver peligrosísimas. ¿Sabe? ¿Por qué no sincronizan esto con el cumplimiento de las otras obligaciones de las FARC? Si no, Néstor, aquí vamos a crear unos nuevos desequilibrios que le hacen mucho daño al posconflicto. El gobierno debería ser más cuidadoso. El gobierno está dejando mucha cosa manga por hombro, la gerencia del proceso, lo que pasa en las zonas, lo que está sucediendo con los que recuperan la libertad. Esto lo digo porque claro que produce mucha indignación y uno entiende si así reaccionamos cuando esto apenas empieza, ¿qué tal cuando se vuelva masivo?
8:22 a.m, en segundos, la ministra de Comercio. Hoy hace 5 años se produjo la firma del TLC. Me preguntan, Nicolás Alquí, algunos oyentes, ¿por qué el asesino del Club El Nogal salió por la puerta de atrás? Si no hay un compromiso de verdad, si no hay un compromiso de perdón, pues en teoría,
si hay un compromiso, él tuvo que haber firmado incluso un acta para poder tener ese beneficio.
Pero eso firma un papel. Por eso digo que firma un papel y le habla a la pared y le dice a la pared, qué pena, me equivoqué.
Pero también el acuerdo de La Habana, el acuerdo de La Habana también es un compromiso de cumplir con esto que nosotros estamos esperando. Por eso yo digo...
Pero usted lo ha visto.
¿Qué es lo que pasa?
¿Usted ha visto al señor salir de la cárcel y pedir perdón? Yo no lo he visto.
Pero ¿sabe por qué, Néstor? Porque las víctimas...
Porque volvieron el perdón institucional, y entonces aparece un señor y le dice a la pared, perdón por el atentado al Club El Nogal, perdón por el atentado, perdón por Bojayá, perdón por los secuestrados.
Perdóneme, pero le faltó información. Las víctimas del Nogal están trabajando con la oficina del Alto Comisionado y con los señores de las FARC para hacer un evento de reconciliación.
Héctor, a usted lo que le falta es sentido común, me da pena que se lo diga. No estoy hablando de los jefes de las FARC, estoy diciendo al asesino, al señor que puso la bomba, el señor de las FARC que salió en libertad. Ese señor no tendría que haber salido él. No el comandante de las FARC, pidiendo perdón y decir, me acojo a esta justicia.
Las propias víctimas, es que no me dejó terminar, las propias víctimas son las que están diseñando cuál es el perdón que quieren. Eso no es el que usted y yo queramos, sino el que ellos quieren, con el que ellos se sienten reparados, y ellos están participando en el diseño de ese evento.
¿Sabe qué, Néstor? La idea que yo tengo de este episodio es un poco menos desde la perspectiva del análisis político y más desde la perspectiva del ciudadano de a pie. Yo estoy de acuerdo en que los dos casos, el de Diego Palacio y el del atentado del Nogal, pues no son estrictamente comparables. Pero la mayoría de la gente no discrimina una cosa y otra, ni está pendiente del sistema especial para la paz, y entiende muy poco de la jurisdicción, del compromiso, del acta que tuvo que firmar, y para la gente lo que hay son dos hechos. Dos hechos sobre los cuales él compara, como compara cuando una persona sale de la cárcel o no lo capturan por haber violado a un niño y al que paga 5 años por haberse robado una chocolatina, que efectivamente tampoco tienen nada que ver uno con el otro, pero son muestras del tratamiento diverso, disímil y que genera inconformidad entre la ciudadanía alrededor de la administración de justicia. Y desde esa perspectiva yo creo que esta situación lo que hace es hacerle más daño al sistema judicial, incluso ni siquiera o incluso más allá del proceso de paz. Le hace daño esa la percepción, que ya es muy baja, casi que por debajo de los partidos o del Congreso, a la propia administración de justicia. Y ese es un asunto que yo no sé cuándo es que vamos a comprender y cuándo la gente que tiene la posibilidad de tomar decisiones se va a encargar de resolver. Y es la administración de justicia tiene unos problemas de unas dimensiones enormes que dificultan la transición al posconflicto, que hacen que la violencia aquí, a pesar de la inexistencia de grupos armados, no se reduzca de manera sustancial, que hace que nadie crea en las instituciones, que hace que exista un ánimo sistemático de pesimismo en Colombia. Y desde esa perspectiva yo creo que esos hechos son comparables, como son comparables todos los hechos desafortunados alrededor de la justicia, como el violador que soltaron la vez pasada, como el que le echó puñal a un policía en Transmilenio y que lo dejaron libre y demás. Y esa es un poco la triste historia en la que nos venimos moviendo hace unos años para acá, en donde la justicia le deja es en esencia mucho que desear a los colombianos de a pie, más allá del análisis, más allá del caso concreto y más allá de la suerte del proceso de paz.